Ya nos hemos quedado los más mayores. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, verdaderamente el Señor es fiel, Él cumple su palabra. Él dice, abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando nosotros nos exponemos a la predicación fiel de la palabra de Dios, con un corazón dispuesto para aprender, para la gloria de Dios, el Señor nos va a llenar y nos va a saciar. Si es así, es verdad. El Señor es muy bueno, muy misericordioso con nosotros. Vamos de nuevo, hermano, a pedir la ayuda del Señor. ¿Por qué? Aunque sea orado, verdaderamente, hermano, ninguno de nosotros somos suficientes por nosotros mismos. Ni yo soy suficiente en mí mismo para traer la predicación en esta mañana, ni ustedes son suficientes pues para su propia fuerza también poder aprender. Necesitamos la ayuda del Señor para que la palabra de Dios sea expuesta con fidelidad y también para que nuestros corazones estén dispuestos para aprender y recibir esa palabra. Y el Señor nos bendiga en esta mañana. Reconocer delante de Él nuestra insuficiencia nosotros mismos, pero Él es todopoderoso y en Él confiamos. Vamos a invocar de nuevo el nombre del Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. Tú eres el Rey soberano, el Todopoderoso, el Dios que hace maravillas. Tú nos has dado un glorioso mediador, el Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Él derramó su sangre preciosa en la cruz para salvar pecadores, para morir por aquellos que tú le diste desde antes de la fundación del mundo. Señor, para salvarnos, para santificarnos y llevarnos a la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú nos has dado tu palabra. Al ser expuesta esta tu palabra en esta mañana una vez más, venga con poder a nuestros corazones. Tu palabra lleve fruto para la gloria de tu nombre y para la edificación de esta iglesia. Señor, a ti nos encomendamos en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a recordar a título de introducción que en esta mañana, en relación con la humildad bíblica, hemos considerado dos puntos. En primer lugar, que la humildad bíblica se revela en la redención, que es en el Señor Jesucristo. Y también consideramos la humildad en la persona y en el ministerio del Señor Jesucristo. Él manifestó su humildad en su relación con el Padre, y el Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazón en sus relaciones con los hombres. Cuando los verdaderos creyentes consideramos la humildad del Señor, entonces se debe de hacer mucho más clara nuestra necesidad de humildad. Y así nosotros, mirando al Señor Jesucristo, de quien tenemos que aprender, básicamente vamos a ir aprendiendo, y cuanto más aprendemos, más cuenta nos vamos dando de que necesitamos aprender más aún del Señor. Porque el que comenzó en nosotros su obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces estamos en el camino, queridos hermanos y hermanas, de continuar aprendiendo, todos nosotros. Empezando por los propios pastores, necesitamos aprender, ser verdaderos discípulos, para así también nosotros ser un ejemplo a otros hermanos en la iglesia. Bien, pues vamos a continuar en este mensaje, viendo en tercer lugar, a la luz de las Santas Escrituras, la humildad en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y esto nos puede ayudar a comprender qué pide Él de nosotros. Que no son suficientes las palabras de una pretendida humildad de labios para afuera. La humildad de labios para afuera, hermanos, no valen absolutamente para nada. La humildad de labios para afuera solo sirve para alimentar el orgullo espiritual, sino que debe ser una humildad verdadera, una humildad en la práctica, una humildad en hechos fehacientes y comprobados. Por lo tanto, los verdaderos creyentes tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta esto, la humildad en hechos y en verdad. Observemos la enseñanza progresiva del Señor Jesucristo acerca de la humildad. Y esto Él lo hizo en una forma directa, con sus enseñanzas y a la vez con su ejemplo. Hablaba con un hermano en este tiempo de refrigerio que hemos tenido, Los pastores somos los primeros que tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo de humildad, porque no es suficiente traer la enseñanza bíblica, sino que también debe manifestarse en la experiencia práctica de los siervos de Dios, de venir a ser un ejemplo al pueblo de Dios. Y el Señor Jesucristo enseñó progresivamente a sus discípulos acerca de la humildad en una forma directa, con sus enseñanzas y con su ejemplo. Cuando él habló acerca de los fariseos, les dijo: no hagan hacer lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacen conforme a lo que dicen. Entonces los fariseos no tenían autoridad para enseñar. Hermanos, y también esto es aplicable a los creyentes. En particular, nosotros, para enseñar a otros y para hacer un testimonio a otros, no es suficiente que vayamos con la Biblia y le digamos esto y esto dice el Señor en su palabra, sino tenemos que ser un ejemplo. En la humildad, queridos hermanos, vemos cómo los discípulos en más de una ocasión estuvieron disputando sobre cuál de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Y habían decidido con osadía preguntárselo al Señor Jesucristo. El texto que leyó el pastor Boni, pues vemos cómo en Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús. Aquí una cosa que hay que matizar también muy importante, porque muchas veces no se nos habla de discípulos, o que se tenían que eran por discípulos y que en realidad no lo eran. Porque muchos de los que en un tiempo dijeron ser discípulos de Cristo, realmente estas personas eran discípulos de labio para afuera, o le seguían por intereses al Señor. De tal manera que el Señor le dijo: bueno, me buscáis no porque tenéis deseo de conocer más de la verdad, sino porque os di el pan y os dieron para vuestras necesidades. Aquí habla de que los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La respuesta del Señor no se hizo esperar. Cogió un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues el énfasis del Señor en el versículo siguiente, y tenemos que ver esto en el contexto de las Santas Escrituras, es: cualquiera que se humille. El mayor en el reino de los cielos es el que se humille. El mayor en el reino de los cielos, el mayor en la iglesia del Señor Jesucristo, es el que se humilla. El Señor le respondió con total claridad. Y él instruyó a sus discípulos en relación con la humildad sobre la base de su propia humildad. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 43 con bueno, eso está en el contexto del versículo 35. Fíjense la situación que se había creado. Voy a retomar desde el versículo 35. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagan lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya está, está solucionado. Concédenos, mire qué petición le hicieron. ¿Y qué tiene de mal esto? Pues queremos estar el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, al ladito tuyo. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Cómo el Señor le hablaba a sus discípulos? ¿Con qué claridad? Uno podría pensar: pero es que el Señor era brusco, mire, lo podía haber tratado de otra forma. No, le digo, no sabéis lo que pedís. A veces hay personas, hermanos, en la iglesia que se enfada con los pastores fieles porque le dicen los pastores la verdad. Y van y le dicen al pastor: mire, pastor, ¿usted qué cree acerca de este asunto y de aquel otro? Y el pastor dice: mira, por aquí. Ay, ya no le gusta lo que le dice el pastor, porque lo que le ha dicho va contra lo que ellos piensan que deben de hacer. Es decir, que ha ido a buscar consejo, pero no porque quieren recibir el consejo, sino para ver que piensen que, bueno, que tiene deseo de oír lo que le dice el pastor. El Señor les habló claramente: no sabéis lo que pedís. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Mire, hermano, yo me he encontrado a veces en mi tiempo de ministerio pastoral, que me he encontrado con algunos problemas. Y algunos problemas yo me he encontrado con personas en los que han venido a mí. Yo quiero hacer esto, yo quiero poder tener esta posición. Yo quiero tener este ministerio. Y yo quiero tener esta posición en la iglesia. Y uno ha tenido que hablar con esos hermanos. Y se le ven, mira, siéntate ahí, la cosa, pa, pa, pa. Y uno le ha presentado claramente. Tú no puedes desarrollar este ministerio por esto y por esto y por esto y por esto. Y además es que esas personas que vienen con el deseo de ocupar un lugar importante, ese hecho ya lo descalifica para tener el lugar que ellos quieren tener. Es así. Y después, estas personas, algunos en el tiempo, se han enfadado conmigo y se han incomodado. Y le he dicho, pero ¿te das cuenta que es por tu bien? ¿Qué padre pone o qué madre en mano de un niño pequeño porque no ha madurado y le da una plancha para que planche? Se puede quemar. O cualquier otra cosa. Si uno, el pastor ahí, si es bíblico, si ama al Señor y ama a la oveja, le va a decir lo que le va a decir por el bien de su alma. Y no siempre uno se va a conceder lo que otro pueda venir a pedir. Yo he oído hermanos en la iglesia que le dicen, mira tú, tu lugar ahora, yo te quiero ver a ti, en tu casa, como un hombre de Dios, siendo el hombre que tú tienes que ser. Y yo te quiero ver ahí primero. Y cuando yo te vea que tú estás, entonces vamos a seguir viendo. Pero tú no estás ahora para ponerte a presidir ningún culto, ni para ponerte a predicar. Ahora tu lugar es este, tu ministerio. Bueno, escucha y se queda ahí, y es donde tiene que estar. Estos discípulos vinieron para decirle, queremos un lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo digo, no, aquellos para quienes está preparado es la voluntad de Dios. Y es en este contexto que el Señor dice, Jesús llamándolos les dijo, versículo 42, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Otra vez, el que quiera hacerse grande tiene que ser vuestro servidor. Cada hermano y hermana en la iglesia lo que tiene que hacer es ser, pensar, yo quiero ser un siervo del Señor y de mis hermanos. ¿Cómo yo puedo servir a mis hermanos? Esta disposición de corazón. Dentro de los ministerios en la iglesia, de las funciones que el Señor da. En el contexto de la iglesia local. No que uno venga y diga, yo estoy esto, yo valgo para esto, yo quiero ser esto y se me reconozca esto. No, servicio al Señor. Es de las cosas pequeñas, que parece que son insignificantes. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el Señor nos habla a nosotros esta mañana, a cada uno de nosotros aquí, y nos dice, a ti y a mí, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Es que el Señor nos está diciendo esto a nosotros aquí esta mañana. Nos está hablando al corazón. Pero nos está hablando de una forma directa. Y ahora el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Para servir a nuestros hermanos. ¿Qué posibilidad hay para servir a nuestros hermanos? ¿Qué podemos hacer? En una forma sencilla. Orar por nuestros hermanos. Si podemos dar una palabra de aliento a un hermano, se la damos. Una palabra de consuelo, nos interesamos, nos preocupamos. Son cosas sencillas que parece que son, que no tienen tanta importancia, pero la tienen mucho, tienen mucho. Es el Señor que nos está diciendo su palabra. Él vino para servirnos, no vino para ser servido, sino para servirnos. Y por eso fue que dio su vida en la cruz por nosotros. Él se humilló. Y esto tiene que ser en nosotros. Está constante, queridos hermanos. Queremos ver la bendición del Señor en esta amada iglesia. Cada uno de ustedes tiene que ser un siervo de los demás. No desear qué puesto podré yo llegar a ocupar en esta iglesia. No, ¿qué puedo ser yo ahora en esta iglesia? Un siervo del Señor. ¿Cómo yo puedo servir al Señor y servir a mis hermanos en Cristo? El Señor nos habla claramente. Y Él dijo esta enseñanza clara. Y Él continuó con su enseñanza a sus discípulos y a otras muchas personas más. Por ejemplo, habló a la multitud y a sus discípulos de los fariseos y su deseo de tener los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga. Estas personas que anhelaban destacar, tener un lugar de privilegio. Dice en el Evangelio según Mateo capítulo 23 versículos 11 y 12: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Otra vez, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En primer lugar, ¿cuál es el lugar más importante en esta iglesia, en la iglesia de Málaga, hermano? Es el lugar del servicio. Del servicio negado, del servicio que a veces no destaca, pero que está ahí. Y que el Señor bendice. En otra ocasión, el Señor habló en la casa de un gobernante que era fariseo y se refirió a una parábola muy instructiva que tenemos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 14 y los versículos 7 al 11. Dice: observando el Señor cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, porque tomaste un lugar que no debía de haber tomado. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Bueno, aquí el Señor está hablando de la humildad. No busques un lugar destacado. No intentes ponerte en un lugar que no te corresponde. Hermano, muchas veces en la iglesia surgen problemas. Yo comencé el pastorado hace 40 años. 40 no. Casi por ahí está. Hermano, ¿cuántos problemas muchas veces? ¿Cuántos problemas? Por los que quieren ocupar lugares destacados en la iglesia. Y se quieren poner los primeros asientos. Mucho problema. Yo al menos lo he tenido que afrontar esta situación. Dice el Señor: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto está en la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Cómo escogían aquellos lugares? Más adelante, el Señor Jesucristo relató la parábola del fariseo y la del publicano, una parábola muy conocida, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esto es orgullo espiritual, esto no es otra cosa que orgullo espiritual. La salvación es por gracia, absolutamente por gracia. Si es por gracia, los verdaderos creyentes no tenemos motivo para nosotros envanecernos por lo que el Señor ha hecho en nosotros, y eso nos lleve a menospreciar a otros. Yo decía últimamente a los hermanos ahí en Málaga: hermano, no tenemos motivo para gloriarnos. Gloria al Señor que Él ha tenido misericordia de nosotros. Pero es que nosotros éramos como ellos antes. Y yo le decía: hermano, cuando yo era un joven, yo iba detrás de la Semana Santa de Málaga, que es la semana menos santa del año, y yo iba detrás de una imagen que se llama ahí en Málaga el cautivo. Y era muy devoto del cautivo, de un ídolo. O sea, yo era un idólatra. Entonces yo ahora no me puedo poner a pensar y a darle caña a los que van detrás hoy del cautivo, porque están ciegos como yo estaba, pero que el Señor tuvo misericordia de mí. O que yo fui más inteligente, o que yo fui, era mejor que esa gente que va detrás de los ídolos, ¿no? Porque la salvación es por gracia. Algo que nosotros tenemos que hacer es orar, que Dios tenga misericordia de esas almas también. Pero este fariseo confiaba en sí mismo como justo, y esa confianza en sí mismo como justo le llevaba a menospreciar a los otros. Y el Señor relató la parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no oraba a Dios, oraba consigo mismo, y lo deja muy claro el Señor Jesucristo, por su orgullo espiritual. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, menospreciable. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Pero quién es este? Pero yo, porque confiaba en sí mismo, era un orgulloso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Estaba avergonzado. Veía su miseria espiritual. Sería indigno a sí mismo. Golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy un miserable pecador, Señor. Ten misericordia de mí. Y el Señor dijo: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está hablando del orgullo espiritual. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el culto al Señor todo es sin valor. Todo es sin valor a menos que nos acerquemos con una verdadera humildad delante del Señor y de los hombres. Es decir, que cuando venimos al culto y leemos las Escrituras, oramos al Señor, cantamos, nos exponemos a la predicación, damos nuestros diezmos y ofrendas, tenemos que hacerlo con humildad. Porque como el Señor trató a aquel hombre, que daba lo de lo que le sobraba. Pero aquella pobre viuda le daba todo lo que le tenía al Señor. El Señor no miró la cantidad de ofrendas, el Señor miró el corazón. Entonces nosotros venimos al culto a adorar al Señor. ¿Cómo nos acercamos? Con humildad, reconociendo que somos lo que somos por la gracia de Dios, que el Señor es muy misericordioso con nosotros, que el Señor por su gracia nos ha dado su palabra, nos ha dado predicadores fieles, que el Señor ha sido muy misericordioso, y nos acercamos con esta actitud de corazón. No somos dignos en nosotros mismos que el Señor nos atienda a nuestro clamor. Entonces el Señor viene y nos enaltece. Nosotros venimos humillados delante de su presencia. Señor, cuánto necesito que tú hables a mi corazón por tu palabra, que no lo sé todo, que tengo que aprender. Oh Señor, tú ayuda al predicador, al pastor, que nos hable tu palabra con poder. Prepara mi corazón, porque yo fácilmente me puedo despistar en el culto. Puedo no prestar la atención que debo prestar. Señor, y te necesito, ayúdame. Humildad. Entonces el Señor viene, habla a nuestros corazones, nuestras conciencias, nos fortalece, nos bendice. Y salimos del lugar de cultos edificados y fortalecidos en el Señor, dándole a Él la gloria. Ya en el primer mensaje les hablé de la lección de humildad, la lección de humildad que el Señor le dio a sus discípulos en el aposento alto cuando les lavó los pies. Fue una lección teórica y fue una lección práctica. Así, queridos hermanos, la humildad bíblica se ha de manifestar en los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. No siempre sus discípulos actuaron con orgullo espiritual, con egoísmo, porque en diferentes ocasiones ellos manifestaron la gracia de la humildad. En este sentido tenemos un ejemplo muy significativo en el relato, cuando Pedro reconoció y confesó su pecado de incredulidad e impaciencia. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Ciertamente, hermanos, a veces, en determinadas ocasiones, también el Señor nos enseña y aprendemos. No tenemos que ser negativos 100% y decir que, bueno, que nunca aprendemos las lecciones. El Señor nos enseña lecciones. Y nosotros también aprendemos, vamos aprendiendo. Y es bueno que vayamos aprendiendo esas lecciones de humildad que el Señor nos enseña. En Lucas, en el capítulo 5, tenemos un relato significativo. Vemos el contexto. La prueba vino con el doble mandamiento del Señor. Porque el Señor nos prueba. El Señor nos prueba todo. A mí me prueba el Señor. Tú dices que tú crees en mí, ahora te voy a mandar aquí una prueba. A ver dónde estás tú. Y te vas a dar cuenta de dónde estás. Tú piensas que tienes mucha fe. Tú piensas que estás fuerte. Ahora viene la prueba. Te voy a probar. Yo sé cómo tú estás. Pero tú te tienes que dar cuenta de cómo estás tú. La prueba le vino a Pedro con el doble mandamiento que el Señor le dio. Versículo 4. El Señor dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dos mandamientos: boga, rema mar adentro. Primer mandamiento. Segundo, una vez que lleguéis a ese mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Dos mandamientos le dio el Señor. No eran dos opciones, le dio dos mandamientos. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Versículo 5. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ellos habían trabajado diligente y esforzadamente y no habían pescado absolutamente nada, de nada, de nada, de nada. Las redes vacías. Parecía que todo había sido en vano. Cuando uno trabaja para el Señor, cuando uno es diligente y esforzado y no pesca absolutamente nada de nada, uno es dado a pensar: todo ha sido en vano. ¿Para qué tanto trabajo? Pero no era así. No era así, queridos hermanos. Había servido para enseñarles que la fuerza y el poder de recoger el fruto de su trabajo no estaba en ellos mismos. Y ellos tenían que aprender esta lección. Hermano, a veces trabajando uno y haciendo las cosas para el Señor y haciéndolo con un orden y siendo diligente, finalmente uno no ve resultado. Puede ser en lo espiritual y puede ser en lo material. Yo, además de ser pastor en la iglesia, soy agente de seguro. Y a veces me tiro semanas sembrando, trabajando, y no hago ni una póliza. El poder no está en mí para yo convencer a la gente que se haga lo seguro. Y es bueno que a veces yo aprenda esa lección para que yo no me envanezca. Y yo no llegué a pensar, bueno, cuando yo después de llevar 25, 26 años vendiendo seguros, siendo un profesional, teniendo la experiencia que tengo, aún así, eso no es suficiente. Necesito la ayuda del Señor. O sea que no fue en vano que no pescaran aquella noche, no fue en vano. Hermano, no es en vano cuando nosotros echamos la red y no recogemos nada. No es en vano, porque el Señor nos enseña que tenemos que confiar y seguir confiando en Él. Fue un ejercicio de humillación. Tenían que aprender la lección que el Señor quería darles. Que además de trabajar diligente y esforzadamente, tenían que confiar en el Señor y obedecer su palabra y esperar en el Señor. Thank you. Observen una cosa, hermano, y esto que yo, en lo que yo medité, ellos podían haberle dicho al Señor, cuando el Señor les dice: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro podía haber dicho al Señor: Señor, nosotros sabemos muchísimo más que tú y tenemos más experiencia que tú en este trabajo relacionado con la pesca. Si tú nos das alguna enseñanza con la vida espiritual, cómo tenemos que evangelizar, cómo tenemos que hacer el trabajo en la obra del Señor, entonces te escucharemos. Pero, Señor, tú nos estás hablando de un asunto que nosotros tenemos más experiencia que tú, porque somos pescadores muchos años. Y nosotros sabemos lo que debemos hacer. Así que no vengas tú a decirnos a nosotros que ahora boguemos mar adentro y que echemos la red. Sin embargo, esto no fue lo que ellos le dijeron al Señor. No fue lo que ellos hicieron. Si ellos hubieran actuado, así habrían fracasado estrepitosamente. Esto es lo que a veces nosotros le decimos al Señor, hermano. Señor, yo sé cómo hacer las cosas. Esto es lo que le podemos decir a los pastores. Pastor, usted me está diciendo esto, pero yo sé cómo yo sé hacer las cosas. Usted me va a aconsejar a mí respecto al asunto de trabajo. Usted va a venir a aconsejarme a mí de otros asuntos que no tienen que ver con otras cosas espirituales. Yo sé hacer las cosas. Y es por eso que mucha gente, por no buscar el consejo del Señor ni de sus pastores, al final se pegan el castañazo. Queridos hermanos, debemos darnos cuenta cómo el orgullo espiritual nos impide escuchar, primero, buscar la dirección bíblica. ¿Para qué yo voy a buscar la dirección bíblica si yo ya sé lo que tengo que hacer en este asunto? Segundo, nos impide escuchar, buscar el consejo pastoral. Cuando nosotros pensamos por nosotros mismos que ya tenemos el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente para hacer las cosas, sin tener en cuenta lo que el Señor y los pastores nos dicen. Aún los pastores bíblicos necesitamos ser pastoreados por otros pastores, porque los pastores bíblicos somos también ovejas de Cristo, y los pastores de Cristo tenemos que ser pastoreados. Es por eso que yo tengo muy buena amistad con otros pastores, como con el pastor Boni Lozano, el pastor Suzanne, el pastor Piñero, el pastor Arias, y tengo relación con esos hombres, que en un momento determinado yo puedo hablar con ellos y decirle: ¿cómo tú ves esto, este asunto? ¿Qué te parece? ¿Por dónde estoy? Y yo quiero escucharlos a ellos también, no entonces lanzarme yo decididamente sin tenerles en cuenta a ellos. Hermano, yo no quiero ser el capitán araña. ¿Y sabe quién era el capitán araña? Aquel que dejaba a todos los del barco cuando había un problema solo en el barco y él se iba del medio. No, necesitamos el consejo, buscar el consejo. Hermano, el Señor a mí me ha librado muchas veces como pastor y como siervo de Dios de cosas que podrían haber pasado si yo no hubiera buscado el consejo de los pastores. Y cuando yo he hablado con un pastor de un asunto, he hablado con otro, he hablado con otro, y me han dicho esto, digo: uy, por ahí tengo que ir yo. Porque estos hombres son hombres fieles, esos hombres son hombres íntegros, que aman al Señor, que tienen experiencia. Ahora yo voy a decir, bueno, como yo soy más viejo, unos cuantos años más que el pastor Lozano, y tengo más años en el pastorado que él, entonces yo porque voy a buscar al pastor Lozano, ningún consejo, ¿ok? Aún soy más viejo que el pastor Sujé. Pero estos hombres tienen experiencia. Y puede que en determinados asuntos vean las cosas más claras que yo la veo. Entonces yo estoy, tengo que estar abierto para recibir el consejo de esos pastores. Hermanos, yo reconozco delante del Señor. El Señor a mí me ha reprendido en alguna que otra ocasión. Y he visto las consecuencias por yo no haber buscado ni seguido el consejo. Y fue un tiempo en el que yo, esta doctrina acerca de lo que es la supervisión o consejo pastoral, yo no lo tenía, siendo ya pastor de una iglesia, ¿no? Yo soy ya pastor, y entonces yo no tengo que necesitar buscar tanto uno como otro, hasta que el Señor me enseña determinadas cosas, yo tengo que aplicarlo. Y créanme que me ha ido muchísimo mejor, y yo voy a seguir con esto. Yo quiero en determinado momento hablar con esos pastores que son amigos míos, que pueden ver algo que yo no veo. Y a veces me ha pasado también con el pastor Boni, y él me ha llamado y hemos hablado, y él me ha dicho, mira, por aquí tú que ves esto, tú qué tal. Y yo con confianza he compartido con él, como ha sido viceversa de mi parte a él. Y en esto también tenemos que desarrollar, por eso de ir desarrollando esa amistad, esa comunión cristiana de los pastores entre sí, para poder ayudarnos mutuamente. Hermano, para esto se requiere humildad. Podían haber dicho, ¿qué me está diciendo ahora que yo voy a la barca, voy a mar adentro, voy a hacer la red? Ya está toda la noche, ¿no? Se lo decía el Señor. Simón, entonces, haciendo un ejercicio de humildad, dijo al Señor, en tu palabra echaré la red. Yo tengo más experiencia como pescador que tú, podría pensar el apóstol Pedro, y él sería cierto. Pero Señor, en tu palabra yo echaré la red. Para un verdadero creyente, la diligencia y el esfuerzo en el trabajo son necesarios, absolutamente necesarios, pero no es suficiente, porque debe de ir acompañada por la confianza en el Señor. Echaré la red. Y estas palabras nos muestran nuestra responsabilidad de trabajar con esfuerzo y diligencia, pero debe de ser en tu palabra, que nos habla de hacerlo confiado en el Señor y en sus fieles promesas. Me pasó una cosa no hace mucho en mi trabajo. Estaba haciendo mi trabajo en el seguro, y claro, pues yo pongo mi corazón ahí, me confío en el Señor. Pero en una gestión, y fue una gestión muy buena, hice un colectivo, un seguro colectivo médico. Y de las gestiones que surgieron, pues me salió para hacer unos fondos de pensiones a un señor y a su esposa. Me firmaron todo. Señor, gracias, gracias, Muñoz, es maravilloso, yo necesitaba esto ahora mismo, me viene de maravilla, qué bueno, hacer cálculo de las comisiones, qué bien, me viene estupendo, Señor, gracias, gracias, gracias. Fui y llevé a los demás y se pusieron locos de contento, porque yo comparación más buena, y yo loco de contento. Como se comunica al otro, a la otra compañía, para que haga el traspaso al banco del fondo, y pasan los días y me dice mi gestor, Portillo, no hay noticias de esto, ¿no? Esto, a ver lo que pasa. Estoy, hermano, un viernes en casa, he terminado de comer y tengo una llamada en mi móvil. ¿Y quién me llama? El que le ha hecho el seguro de eso, para decirme que lo anule. Casi la comida se me corta en el estómago. Menos mal que ya había comido, porque si me viene la comida se me quita toda la gana de comer. ¿Y saben lo que hice, hermanos? Me levanté de la mesa y me fui a mi cuarto a orar al Señor. Señor, dame fuerza hoy. Dame fuerza. Pero Señor, tú eres que me provee a mí, en ti confío. Tú me abrirás, pero yo me humillo. Me humillo. Tenemos que echar la red en el nombre del Señor. Ahora los resultados prácticos vienen. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Encerraron gran cantidad de peces, pero eran tantos peces en la barca que se hunde. Queridos hermanos, al tener que enfrentar diferentes situaciones difíciles, los discípulos fueron humillados. Esto fue lo que les ocurrió también después de haber calmado el Señor la tempestad en el mar. Mateo capítulo 14, versículo 22. Bueno, no voy a desarrollar todo esto porque si no nos alargaríamos demasiado, pero bueno. Fíjense que dice ahí, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fue el Señor que dijo, venga, crucen en la barca al otro lado. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo que el Señor nos dice que hagamos algo y nos da alguna indicación de que tenemos que ir en esa dirección, y mientras vamos en esa dirección lo que el Señor desata una tempestad? Y lo primero que pensamos es, ¿por qué el Señor hace esto? Si yo veo claro que tengo que ir hacia allá y lo que hay es una tempestad. Y nos vemos como dentro de esa barca azotada por las olas, y que el viento además nos es contrario. Una tempestad con olas y el viento contrario. ¿Qué hacemos allí en medio del mar? Pero si es el Señor el que nos ha dicho que vayamos por ahí. Es el Señor que nos ha dicho entrar en la barca e ir delante a la otra ribera. Que ya iré yo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Enseguida el Señor les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, el Señor nos prueba. El Señor es quien levanta esas tempestades y esas olas y esos vientos contrarios. Aunque nosotros percibamos y hemos buscado consejo y hemos dicho voy en esta dirección, y después lo que tenemos y nos encontramos son dificultades, pero esto es para humillarnos a nosotros, hermanos, y para que nosotros clamemos a Él y para que nos demos cuenta cuán poca cosa somos. Y Él manifestar su poder. Él viene en su momento adecuado del tiempo de su voluntad y viene a nosotros y nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Finalmente, hermanos, el Señor nos humilla, pero Él nos humilla. Y cuando nosotros somos humillados delante de su presencia, Él viene y nos exalta. Y no nos deja en esa posición permanentemente. Tuvo que decirle en este intervalo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le gusta oír estas palabras del Señor cuando en momentos precisos manifestamos tener un alto concepto de nosotros mismos? A nadie le gusta oír estas palabras, porque estas palabras nos humillan. No queremos que el Señor nos diga hombre de poca fe, mujer de poca fe. No queremos que nos lo diga el Señor, porque nosotros nos consideramos que somos hombres y mujeres de mucha fe. En el fondo pensamos esto, estamos bien. Yo confío en el Señor, yo espero en el Señor, pero cuando viene la prueba es donde efectivamente ahí es donde tenemos que responder. Y nos ha de llevar a decir con humildad al Señor, auméntanos la fe. Bien, hermanos, quisiera finalmente destacar que el significado de todos estos textos bíblicos nos enseñan tres lecciones básicas. La primera lección es que es posible que haya una religiosidad activa y sincera y a la misma vez estar ausente en la humildad. Esto fue lo que sucedió en determinados momentos a los verdaderos discípulos del Señor. Había en ellos una ferviente adhesión a Jesús. Lo habían abandonado todo por Él. El Padre les había revelado por medio del Espíritu Santo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Creían en el Señor Jesucristo, le amaban y ellos obedecían sus mandatos. Ellos fueron fieles en seguir al Señor. Estaban dispuestos a morir por Cristo. Sin embargo, el pecado remanente del orgullo y del egoísmo estaba en sus corazones, del cual no eran del todo conscientes. Así que la gracia, la humildad es una gracia espiritual a cuya posesión debemos dirigir nuestros más renovados y constantes esfuerzos por la gracia del Señor. Hay una segunda lección que aprendemos y debemos aprender, es que las enseñanzas externas y los esfuerzos personales en sí mismos son insuficientes para vencer el orgullo y manifestar un corazón humilde y manso. Las enseñanzas externas y los esfuerzos personales en sí mismos son insuficientes para vencer el orgullo. Durante 3 años, hermanos, durante 3 años, los discípulos del Señor habían tratado de aprender las lecciones que les había dado el Señor y se habían propuesto no afligirle más. Pero más de una ocasión ellos cayeron. Y para nosotros aprender esta lección tan necesaria, echando fuera el orgullo, no basta la instrucción externa, ni las resoluciones personales o esfuerzos humanos, por sinceros que estos sean. Necesitamos del poder del Señor, necesitamos confiar en el Señor. Es sólo cuando estamos revestidos de humildad, de la humildad de Cristo, que podemos ser verdaderamente humildes. Ahora, hermano, esta humildad se tiene que manifestar en la práctica de la vida diaria. Esta no es una tarea fácil. Esta humildad se tiene que manifestar en el comportamiento de todo verdadero creyente, en sus relaciones, no solo con el Señor, sino con sus hermanos en la fe, y aún más también con los que no son hermanos nuestros en la fe, en las diferentes áreas de la vida. Se debe de manifestar la humildad entre nosotros, hermanos. Dice Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia, aquí está la gracia de Dios, digo pues por la gracia que me es dada, no por mí mismo, porque yo me crea más fuerte, más capaz, es por la gracia de Dios que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada uno en particular, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, sea sensato. ¿Cómo pensar de sí con cordura, hermano? De nuevo, ¿cuánto tú tienes y cuánto yo tengo? ¿Es por la gracia de Dios? ¿Estás convencido de esto? ¿Seguro? ¿La salvación? ¿Por la gracia de Dios? ¿La santificación definitiva? ¿La santificación progresiva? ¿Estás seguro? ¿Por la gracia de Dios? Sí. Es del Señor, los dones que el Señor te ha dado, las cualidades, dones naturales, dones espirituales, por la gracia de Dios, sí, por la gracia de Dios, sí. Todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor, sí. Entonces, ¿qué concepto tú debes de tener de ti mismo? ¿Qué concepto yo debo de tener de mí mismo? Que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, entonces yo ni tú podemos envanecernos, enorgullecernos por lo que somos ni por lo que tenemos. Tenemos que pensar con cordura. John MacArthur ha escrito en uno de sus libros diciendo y comentando este texto, es a partir de la negación de nosotros mismos que fluye nuestra rendición total a la voluntad de Dios, y de esa rendición del yo fluye el servicio abnegado y fructífero en la obra de Dios. De la negación del yo, yo no soy nada en mí mismo, y lo que soy, como decía Pablo, lo soy por la gracia de Dios, y si lo que soy lo soy por la gracia de Dios, no tengo motivo para gloriarme. Dice este siervo de Dios, ningún creyente está exento de atender este llamado a la humildad. Ahora, ¿cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos? ¿Cuántos conocemos en verdad la gracia de Dios? Debemos pensar como el Señor piensa, y como Él nos enseña en su palabra, y como nos ha dado el ejemplo. unánimes entre vosotros. No altivos, no orgullosos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Así pues, queridos hermanos, no hay lugar en la iglesia para el orgullo egocéntrico, ni para una clase de aristocracia o élite espiritual que se crea superior a los demás. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que la comunión y la amistad cristiana se promueve y desarrolla no desde la altivez, sino desde la humildad, no con los que son altivos y se creen sabios en su propia opinión, sino con los humildes. Por eso dice la palabra del Señor, 1 Corintios 13: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por eso que dice en Gálatas 5:26: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Más solo que trae consigo el orgullo, irritación entre los creyentes, surge la envidia y los celos. El orgullo espiritual, la jactancia y el envanecimiento crea problemas de comunión entre los hermanos en la fe y trae como resultado esa irritación, ese rencor, esa envidia, esa desconfianza. Tenemos que promover, hermanos, la humildad. Efesios 5:1-2 dice el apóstol Pablo: ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, con mansedumbre. Y esto nos ha de llevar a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Sin humildad no nos soportaremos, y veremos la falta de nuestro hermano y no nos soportaremos. Hermano, quiero concluir diciendo que la humildad bíblica nos ha de llevar a actuar de acuerdo con los principios bíblicos. La humildad nos tiene que llevar a actuar de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Los conocemos, esos principios que dice el Señor en su parábola, amándonos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros? Tenemos que aplicar esto, dando preferencia a nuestros hermanos en la fe. No nos destacamos a nosotros mismos como superiores a nuestros hermanos, le damos preferencia a ellos, les honramos. La honra a los hermanos no significa adular o elogiar con hipocresía, es mostrar un aprecio y estima genuina los unos a los otros dentro de los que formamos parte de la familia de Dios. Nos servimos por amor los unos a los otros con humildad. Hermanos, y este amor abarca profundo afecto, ternura abnegada, compasión genuina, prontitud para dar ayuda a nuestros hermanos, gran esfuerzo por promover el bienestar del hermano, benignidad, paciencia, perdón. Pero en la práctica tenemos que orar al Señor y decir: Señor, estas cosas, ayúdanos a aplicarlas, porque si no viene el diablo y él trata de estropearlo todo. ¿A que no hagamos nada por contienda? Como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. Bien que esto es difícil, hermano. Es que yo llegue a considerar a un hermano superior a mí. En todo caso, yo soy superior a los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y para esto, hermano, se requiere humildad. No estar preocupado por mis necesidades solamente, por mí, y que los demás se preocupen por mí. También me tengo que preocupar por los demás. Es lo que dice el Señor en su palabra. No mirando cada uno por lo suyo propio. Claro que tenemos que mirar por lo nuestro. Pero dice también, cada cual mire por lo de los otros, no solamente por lo nuestro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí concluye el apóstol Pablo. Si en nosotros, queridos hermanos, está el sentir que hubo en Cristo, pero un sentir que hubo en todo el ser de Cristo, en su mente, en sus afectos y en su voluntad. Si en nosotros hay ese mismo sentir, entonces nosotros no serviremos los unos a los otros con humildad. Y hermanos, créanme, esto se necesita en la iglesia. Se necesita en la iglesia para experimentar la bendición del Señor. Si alguno piensa exclusivamente en sí mismo, en lo suyo propio, y además se considera superior a los demás, ¿cómo podrá manifestarse la unidad en la iglesia? ¿Cómo podrá haber paz en la iglesia? ¿Cómo podrá haber crecimiento espiritual en la iglesia? ¿Cómo podrá la iglesia recibir la bendición del Señor? Queridos hermanos, no debemos ser movidos por la rivalidad ni por motivos egoístas buscando nuestro propio honor y prestigio. Debemos ser humildes como Cristo, evitando la ambición personal, la vanagloria y el orgullo. Yo quiero concluir con un texto de las Santas Escrituras. Tenemos que clamar al Señor por su ayuda. Hermanos, clamen al Señor, porque el diablo nos acecha. Él no quiere la unidad en esta iglesia, no quiere la paz, no quiere la bendición, seguro, seguro, como tampoco quiere la de Málaga y otras iglesias hermanas, no quiere. Entonces Él nos va a atacar, y nos va a atacar por un flanco donde Él pueda penetrar y hacer daño: el orgullo. Tenemos que clamar al Señor para que seamos revestidos de la humildad de Cristo, siguiendo su ejemplo, de esa humildad que es fruto del Espíritu, para la gloria de Dios, que es lo más importante, hermano. Lo más importante es la gloria de Dios. Mire, cuando Pablo escribe a los Efesios, dice que hemos sido redimidos para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Quiero concluir con el texto que tenemos en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 5, los versículos 6 al 11. Y, hermano, el Señor nos ayuda en este sentido. Nosotros en Málaga vamos a seguir orando por ustedes aquí. Y ustedes sigan orando. Hermanos, que seamos revestidos de humildad. No dejen que el orgullo les controle a ninguno. No permitan el menor resquicio para el orgullo. Y cuando vean y surgir, denle muerte al orgullo. Vamos a hacer esta lectura. Primera de Pedro 5, versículos 6 al 11. Del 5. Ya lo dije. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así, hermano, el Señor va cumpliendo su propósito en nosotros. Cuando Él va obrando en nosotros esa humildad, y esa humildad en medio de contextos de dificultad, de adversidad, donde el diablo nos va a atacar, pero nosotros confiando en el Señor, resistiéndole en la fe. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Dice el apóstol Pedro, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para la gloria de Dios. Hermanos, revístanse de humildad para la gloria de Dios y para la edificación de esta iglesia y para ser un testimonio al mundo. Oh, que el Señor nos ayude en ella. Que el Señor nos ayude a los pastores. Somos los primeros que tenemos que ser revestidos de humildad. Los primeros. Y ser un ejemplo. Oren por el pastor Boni. Sigan orando por él. Sigan orando por él. Que el Señor le fortalezca. Y que el Señor le vista también de humildad. Y lo fortalezca y lo sostenga. Porque él como yo tenemos que luchar también contra el pecado remanente del orgullo espiritual. Pero ustedes oren por el pastor. Y como sé que se acuerdan también de Mana, oren por nosotros. Sigan orando por mí. Gracias por haber orado por mi salud. Pero yo necesito que ustedes oren también por mi corazón. Que el Señor me guarde del orgullo espiritual. Para poder hacer la obra del Señor, para la gloria del Señor. Hermanos, firmes y adelantes. Firmes y adelantes. Unidos todos. Buscando en todo la gloria del Señor, siendo hombres y mujeres humildes. Oh, hermano, nosotros vamos a seguir orando por ustedes. Les amamos entrañablemente en el Señor. Cuando vaya para allá, voy también con las pilas recargadas. Con todo ese amor que ustedes me han manifestado, no solamente a mí, sino también a mi esposa y a Lidia. Somos los que somos por la gracia de Dios. Y uno motivo de la gracia de Dios es que el Señor nos ha bendecido al entrar a conocernos a esta amada iglesia hace ya más de 12 años, donde yo conocí por primera vez al pastor Lozano a las puertas de la Plaza Toro de las Ventas. No íbamos a los toros, nos habíamos quedado citados allí porque veníamos a una conferencia en la Casa do Brasil. Entonces allí fue la primera vez. Ha sido una bendición conocer al pastor Lozano, a Sharon y a todos los hermanos aquí. Una gran bendición. Para mí, hermano, que el Señor me ha fortalecido mucho al tener esta buena relación con esta amada iglesia. Yo les agradezco a todos sus oraciones y vamos a poner en práctica esto que ustedes han oído esta mañana. Vamos, he dicho. Ahí me incluyo yo también. Lo tengo que poner en práctica esto para la gloria del Señor. Ahora vamos a terminar. Bueno, voy a orar al Señor. Que el Señor nos ayude en esta tarea, hermanos. Señor, muchísimas gracias. Cuán bueno eres tú, que tú eres muy misericordioso, muy compasivo. Tú nos has dado, por tu gracia, esta salvación tan grande, todas estas promesas que tenemos, todo lo que somos y tenemos, todo lo bueno que en nosotros nos los ha dado tú, Señor. Por tu gracia, ayúdanos a revestirnos de humildad. Señor, que tú obres con poder en nuestros corazones, líbranos del orgullo espiritual. Bendice esta amada iglesia, cada hermano y hermana en Cristo. Señor, que estén unánimes en un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor. Y Señor, que ellos también trabajen esta gracia de la humildad y se revistan y se vistan, Señor, de la humildad bíblica para que sean instrumentos santificados y útiles en tus manos. Para la gloria y para la honra de tu